gracia. Esto es algo tan, tan vital para nosotros. Vamos a abrir Mateo capítulo, y vemos un versículo, Mateo capítulo 10, verso 22. Por el tiempo agilizamos, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿Cuántos están perseverando? Amén. ¿De verdad? Vamos a ver. Quiero que en este mensaje nos probemos todos, hermanos. Y vamos a ver si verdaderamente, como nosotros lo decimos o lo dice la palabra, somos salvos. Y ver si estamos en la fe verdaderamente. Soberano Dios, te damos gracias, Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros desde aquí para allá. Señor, has tenido compasión cuando estábamos perdidos. Señor, tú nos encontraste como a una oveja que necesitaba de un pastor. Dios mío, estamos agradecidos contigo y te pedimos, tú nos fortalezcas y nos guíes, que tu presencia esté con nosotros todos los días, como tú lo dijiste, una promesa para nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu, convéncenos, redargúyenos, enséñanos para enseñar. Señor, nos ponemos en tus manos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pusimos un título por ahí: la perseverancia de los creyentes. Espero no se le olviden. Gloria a Dios para siempre. Fíjese bien, los creyentes perseveran, pero no vamos a hablar de la perseverancia de los no creyentes, o como se le llaman, los incrédulos, porque ellos, ¿en qué están perseverando? Realmente en nada, o quizá en hacer obras, ¿verdad? Sin la fe salvadora en Jesucristo. Entonces, los verdaderos creyentes perseveran en su fe, ¿sabe cuándo? Hasta el final. Los discípulos habían acabado de Jesús de nombrarlos, y Él los envió a una misión a los doce, de dos en dos, y les habló acerca del discipulado y de los sufrimientos del discipulado y las consecuencias que traían por predicar a Jesús y no negarle, y a quién debían de temer y a quién no. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, ni con el cuerpo ni con el alma. Temer más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Pero Él les advirtió y les dijo que los que perseveraran hasta el final, ¿en qué? En Cristo. Hermanos, aquellos a quien Dios ha aceptado como a través de su Hijo amado, no pueden o no han estado, ellos, Dios los ha aceptado, y no pueden de total o de manera final caer en un estado de la gracia. Recuerde que vamos a hablar de esa doctrina tan delicada: es de Dios, no es mía. Entonces, al que Dios llamó, Él capacita, Él guarda hasta el final. Mire, nosotros, Dios nos encargó que perseveráramos hasta el final. En ese estado, para nosotros ser salvos eternamente. Ahora, esta declaración en la Biblia se enseña en toda la Biblia, y a muchos les asombra esto. Por ejemplo, voy a decir algunos versículos como introducción, así rápido. Si quiere anotarlos, usted los conoce. Juan 5:24, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, que dice, tiene vida eterna. Vamos a hablar de algo que Dios nos dio, no es nuestro. Eso es la gracia. Algo que usted se sabe, Juan 3:16 hasta 18, el versículo que nos aprendimos desde que éramos pequeñitos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, ¿verdad que no? Sino para que el mundo sea salvo. Todo aquel que en Él cree no es condenado, dice el verso 18. No es condenado. Entonces, el propósito y en la mente de Dios es que salvarnos a todos, amén. Que uno no quiera, ese es problema de ellos. Pero Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Escuche, porque vamos a hablar de la gracia y la perseverancia de los creyentes. Luego, Juan 10, un pasaje muy conocido, Juan 10:27-29, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? y me siguen. Los que no son sus ovejas no siguen al Señor, no lo siguen. Ah, él también dijo en otra ocasión, el que ama mi palabra me amará y yo lo guardaré. Bueno, la verdad, los verdaderos creyentes quedan y permanecen, no porque tienen el poder de sí mismo de hacerlo. Usted y yo somos creyentes, pero no tenemos nosotros el poder ni la capacidad ni de salvarnos a nosotros mismos, sino porque el mismo Dios nos llamó. Escuche bien, esto es bien importante. Dios nos llamó a nosotros, nos justificó, nos limpió y luego al final nos va a glorificar. Eso no se lleva todavía, pero estamos en un proceso de santificación. Primero a los Corintios o Romanos 8:30 y primero a los Corintios 1:30 puede ver todo eso. Pero vamos a ver, en primer lugar, alabado Dios, la perseverancia de los creyentes no significa que los cristianos, que nunca fallemos en nuestras vidas cristianas. Eso no significa. La doctrina de la gracia no está diciendo eso. Gracia o el ser salvo no es perfección. Lo que significa es que no fallamos de manera completa y final. El que persevere hasta el final, nunca se le olvide, ese será salvo. Entonces, fallar sí, sí fallamos. Completamente y finalmente, no. Porque Dios nos ayuda. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Entonces, los creyentes pueden fallar a través de las tentaciones que Satanás manda. Muchos cayeron en tentación. Pedro cayó en tentación. Muchos de sus apóstoles, discípulos, cayeron en tentación. No se diga Pedro, que vamos a hablar de él. Número uno, ¿no? El mundo, alabado Dios, nos hace tropezar. Y cuando uno descuida sus vidas, puede caer en pecado, los cuales desagradan a Dios. Todos podemos caer, pero no todos debemos caer. Entonces, llegamos a ser nosotros privados de alguna medida de Dios, y hay veces los corazones se endurecen, aún en los cristianos. Por eso Pablo dice, que mirad entre vosotros que no haya un corazón malo de incredulidad. O sea, que no haya corazones endurecidos. Y hay veces lastimamos y escandalizamos a otros. Por eso dice que imposible que vengan los tropiezos, más hay de aquel que los comete. De eso tenemos que cuidarnos, pero todos podemos cometer tropiezos. Pero no quedarnos allí. Eso no significa que se pierda la salvación. Entonces, hay veces Dios nos trae juicios temporales a sí mismos, como el que habla Pablo en 1 Corintios 11, o en 2 Corintios 11, que Él castiga. O sea, Él no juzga al que es creyente de verdad, sino lo castiga, lo corrige para que al final no se pierda. Escuche muy bien esto, alabado Dios. Entonces, esto no quiere decir que somos perfectos, sino decir que perseveramos. O sea, estamos perseverando, pero no entramos en una perfección. Hay corrupción, existe descuido en los medios de la oración. Hay gente que casi no lee la Biblia, se descuida, no viene a la oración, no medita. Y entonces, todos los creyentes, de un modo u otro, fallamos a Dios. En lo segundo que yo miro aquí, en este versículo, es necesario entender que la perseverancia no significa tampoco que cualquier persona que acepte a Cristo puede entonces vivir como quiera. Recuerde, no estamos hablando de una licencia para pecar. Yo, porque tengo licencia de este estado de Colorado, no me voy a soltar pasándome las luces y yendo a una alta velocidad en el pueblo, menos en una área restringida de escuela. Así es Dios. Pero fíjese, quiero que entienda bien esta diferencia. No, porque si no, las personas no tendrían temor de Dios, nada, ni al diablo ni al infierno. Y entonces, no es, quiero decirles que estoy hablando a una iglesia ya madurita, ya que entiende estas cosas. No es suficiente una fe superficial tampoco, o temporal, en Cristo. Ah, yo me convertí, hice una oración. Y la oración, yo creo en ella, en la confesión, como dice Romanos 9 y 10, creo, alabado Dios. Pero si usted se guarda, si usted se desbalaga, entonces no creía, esa oración fue de labios. Entonces, si usted tiene una oración, tiene una fe superficial o temporal, y luego no tiene un compromiso, y luego tiene un interés superficial en Cristo Jesús, no es suficiente entonces ciertos buenos sentimientos hacia Jesús. Hay mucha gente que dice, ay, mi Diosito, yo lo amo a Diosito, pero echando música mundana en la internet. Ah, yo soy un siervo, una sierva del Señor, y hablando unos disparates y anunciándose en las redes. Qué feo. Mire, somos discípulos verdaderamente. Jesús dijo, tenemos que tener un compromiso con Él continuo, no momentáneo. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, y si ustedes perseveran, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, ese es el versículo siguiente, y la verdad os hará libres. A ver el versículo anterior, 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis, fíjese ese verbo, permanecer, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no un falso discípulo, ni tampoco un falso apóstol. Entonces, perseverar. Los verdaderos discípulos continúan en la fe. ¿Cuántos perseveran y están en la fe? ¿De verdad? Vamos a probarnos. ¿Por qué? Porque los verdaderos discípulos no viven como incrédulos, respaldados por sus frutos, o sea, sus frutos malos. No puede el fruto malo dar buen fruto, ni el árbol malo, ni el árbol bueno, mal fruto. O sea, no puede. ¿Por qué? Ustedes pueden conocerlos, y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cómo somos salvos? Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no por obras, pero sí, el resultado de la fe son las obras, pero de la fe en Cristo Jesús respaldan las obras, pero no es por obras. Entonces, una sola confesión, sí, o sea, no puede darnos una sola confesión en sí, no puede darnos salvación eterna. ¿Por qué? Porque si cuando nosotros confesamos a Jesús en aquellos años que yo lo hice, y cuando usted lo hizo, Dios se lo hubiera llevado inmediatamente al cielo. Pero Dios quiere que permanencia, perseverancia, discipulado, y que nos guardemos todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo? Ayudados por su gracia, con Jesús. Entonces, si no perseveramos creyendo en el Señor Jesucristo, no es verdad que alguien está seguro, sin importar cómo vive su vida en pecado, y si no se ha, y si no, inclusive muchos se han vuelto en contra de Cristo. Le tiran a Él y niegan lo que una vez profesaron. Entonces, inclusive lo ha negado de manera abierta. La seguridad es una realidad debido a la perseverancia. ¿Un creyente puede caer en pecado? Sí, pero no se debe entregar totalmente al pecado. Muchos cayeron, aún de sus discípulos, sus profetas cayeron, y Dios lo restauró. Hasta Jonás, Dios lo restauró. Muchos renegaron y dijeron a Dios, mátame, y Dios no los mató, los restauró y los salvó. Entonces, no totalmente. Él no va a perder su fe en Cristo. Uno que es verdaderamente salvo está perseverando, y aunque le pase lo que le pase, caiga, se levanta, 7 veces caerá el justo y será levantado. Pero no va a caer porque Él quiso caer. Él se guardó y tropezó y se levantó como el niño que está empezando a querer caminar. Y Él no va a negar nunca a su Señor, ni tampoco el Evangelio. Ningún verdadero creyente va a darle la espalda a la santidad y va a abrazar el pecado al mismo tiempo. Cansado yo de decir gente que aceptó a Jesús y que es salvo y tiene un mal testimonio y anda pecando. Peque y peque. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, 10, dice que cualquiera que no practica la justicia no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La Biblia, sin apologías, sin dar vuelta para allá, habla directamente a lo que es pan, pan y vino, vino. El que practica injusticia es del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los versículos, si lo pone anterior, desde el verso 8 y 9, dice que el que practica, porque no, de primera de Juan, alabado Dios, el que practica el pecado definitivamente es del diablo, porque el diablo peca. Cualquiera que haya sido, a ver el verso 8, el que hace pecado es del diablo, directamente, mire. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora sí, verso 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, o sea, no practica el pecado en un verbo continuo. Peque y peque, se acuesta pecando, se levanta pecando, vive pecando. Porque su simiente, es decir, la simiente es una simiente, no muchas. La simiente de Cristo está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Ve cómo esta es la doctrina de la gracia? ¿Cuántos la están entendiendo? Entonces, no es suficiente que usted hizo una decisión una vez, en una ocasión, sin importar cómo vive. Si niega a Cristo más adelante, usted estará eternamente perdido. Sí, ¿por qué? Mire, la doctrina de la seguridad del creyente está ligada a la fe perseverante. Dígame a mí si usted es salvo, yo le digo, observo sus frutos y si está perseverando. Si no, no le voy a decir sino abiertamente que no es salvo. Eso se lo voy a dejar al final a Dios, pero me va a dar que pensar. Voy a decir, si no está en una fe perseverante, yo personalmente voy a dudar si es salvo. No lo voy a cuestionar ni lo voy a decir abiertamente. Si acepta a Cristo como su Salvador y usted dio, cuando usted lo hizo, Dios le dio una fe sobrenatural. Recuerde, la fe de Dios, no la suya. Usted vino a Dios porque Dios lo trajo. Le voy a dar cómo la Trinidad entra aquí, cómo Dios lo trajo. Dios le da una fe sobrenatural de parte de Dios para creer al Evangelio. Dios Padre lo agarra y lo lleva ante Jesús. Jesús dijo, al que a mí viene yo no le echo fuera. El Padre hace eso. El Espíritu Santo lo convence que es un pecador, que necesita a Jesús, que necesita ser enseñado, redarguido, apartarse del mundo y vivir una vida de santidad. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Entonces, usted ha llegado a conocer a Dios y vive una verdadera fe. Es un regalo sobrenatural que Dios le dio a usted y a mí. Es un regalo de gracia y es un regalo de misericordia. Efesios 2, 8, 9, repitiendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjese bien, no de vosotros, es un regalo de Dios. Si yo dependiera de mi fe y de ser bueno y de mis obras, al cabo que soy pastor, me voy a salvar. No, alabado Dios. Es por la gracia, como dijo Pablo, por su misericordia. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿Una fe temporal? Si es fe en Cristo, no. ¿Por qué? Porque si su salvación dependiera de una fe humana, usted se va a morir, se va a descarriar. Yo no sé qué clase de salvación, qué clase de llamamiento tuvo usted de Dios, qué clase de entrega tuvo desde el principio. Mucha gente no se entregó desde el principio a Dios. Hizo una oración al amado Dios, una profesión, y se cruza de brazos, piensa que ya es salvo y ya qué lindo. O se pone como un llanero solitario. Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Usted puede identificar a los salvos, el que va a entrar a la salvación plena en la otra vida, son aquellos cuya fe plena está perseverando hasta el final. Gente, más de la mitad de gente que ha aceptado a Jesús ya cuitió, se quedó en casa. Se alimenta en la televisión o en las redes, no cree en congregarse, en tener a alguien arriba. Alabado Dios, yo tengo una cobertura arriba, aparte del Señor. No son lo suficiente humilde para sujetarse. ¿Por qué? La fe que Dios nos da, esa fe, alabado Dios, persevera, es el tipo de fe que Dios da, es diferente a la fe humana. Le voy a hacer distinguir la fe de Dios y la fe meramente humana para que no se le olvide nunca esto, por favor. Mire, vivimos con la fe humana todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Esa es una fe natural, carnal, que la heredamos. Ya nacimos con ella, no la necesitamos. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted va a un restaurante y se come todo lo que le sirven. Usted no sabe qué le echaron a la comida, cuál fue el chef que la hizo. Usted se la come y da gracias si es que es cristiano, y si no, pues como el animalito, ¿no? Ahora, usted va a un doctor, usted no lo conoce, a usted lo duermen para una operación y luego usted pues despierta, se entregó a las manos de ese hombre, ese doctor. Usted se sube a un avión, a un carro todos los días, ¿no? Y luego, sin saber, por ejemplo, si ese avión no sabe cuál es el piloto, si estudió, si tiene la capacidad, las horas de práctica, usted se sube ahí Y luego, todo esto es un acto de fe meramente humana. Pero esa no es una fe salvífica, salvadora. Vivimos por fe todo el tiempo, pero, o sea, ¿hay alguna razón para eso? Esa es una fe educada, es una fe humana, entrenada, y nosotros hemos estado comiendo, hemos estado yendo de aquí para allá al doctor, subiéndonos a un carro, a un avión, viajando, por años. ¿Qué chiste eso? Todo el mundo los hace. Lo hace el ateo, el que no cree en Dios. Lo hace el niño, el adolescente, el estudiado, el rico, el pobre. ¿Ven? ¿Cómo esa fe nos salva? Esa fe la tenemos todos. ¿Estamos entendiendo? Pero mire, cuando hablamos de creer en Jesucristo, entonces usted tiene que negarse a sí mismo, es decir, tomar su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Hay matrimonios que no van a la iglesia si su esposita no va, o al revés, si su esposo, ay, no me deja, es celoso. Se van a perder los dos porque Dios va a llamar individualmente a usted y luego al esposo, o viceversa. No corren por su vida, no son sabios, pero sí van a la mall, van al baile, van a las películas juntos y juntos allá, allá, y a la iglesia no. Otros son pachangueros para todo, alabado Dios, pero para Dios no. O sea, para la iglesia no quieren hacer nada, pura excusa. Y yo ya estoy cansado de escuchar excusas. Entonces, tienen que, mire, uno tiene que abandonarse a sí mismo de manera total a quien usted nunca ha visto. Yo a Dios no lo he visto. Él no me ha hablado con voz audible. Él no ha hecho milagros palpables, visibles en mí. Yo no voy por una emocioncita, por un sentimiento. Dios me llamó, me escogió, me limpió y yo le sirvo por fe, no es por vista. Y mientras, o sea, porque hay personas que viven por experiencias. Ay, le voy a decir mi experiencia que yo tuve, mi revelación. Y yo vi este tremendo milagro. Y cuando ya no haya milagros, y cuando no tenga revelación, y cuando no tenga experiencias y emoción, se le acabó la fe, alabado Dios. Entonces, tenemos que abandonarnos por completo. Eso demanda una fe que va más allá de una fe meramente humana, normal. Yo ya nací con esa fe humana, normal. Yo quiero una fe sobrenatural que Dios da. Somos salvos por la fe de Dios. Es un regalo de Dios. La iniciativa está en Dios, no en mí. Entonces, es una fe, es un regalo de Dios, un regalo sobrenatural, una fe que persevera, que permanece. Si usted no persevera, no permanece en Dios, yo dudo, o sea, como le dije, me da mucho que pensar, alabado Dios. Y no voy a estar diciéndole, ándale hermano, y mire hermano, y venga hermano a la oración, y lea su Biblia hermano. En la Biblia hay más de 53,000 versículos, y la gente levantando, lanzándose versículos de unos a otros, cuando tiene la Biblia. Una familia invitó a un pastor a su casa a comer y él iba muy contento, el pastor, porque lo invitaban a comer. Y la familia sacó lo mejor, los cubiertos de plata, y tenía lo mejor, sus vajillas en la vitrina que lo había sacado para el pastor, para honrarlo. Cubiertos de plata, tenedores, y comieron y todo, oraron y bien felices y todos se despidieron. Y cuando iba a lavar sus cubiertos, le faltaba uno y dice, ay, el pastor se robó un cubierto. Y se enojó, no puede ser el pastor ratero, y yo lo invité y se robó mi cubierto de plata. Y así pasaron los meses, iba a la iglesia airada la hermana, iba y pasaron 7 meses y para desquitarse invitó otra vez al pastor a la casa después de 7 meses. Y estaban allí, y el pastor muy contento, y me invitaron otra vez a comer a la casa. Y no pudo más, estalló la hermana y le reprochó. Pastor, nunca pensé, usted es un ratero, me robó la primera vez él. Yo tengo eso contra usted, mi cubierto de plata. Digo, no, yo no se lo robé, hermana. Yo se lo puse en su Biblia. En 7 meses no había leído la hermanita la Biblia. Antes escondía el dinero debajo de los colchones y se enterraba, y luego después en un tiempo moderno se metía en los bancos, el que podía abrir cuentas. Y a un pastor le preguntaban, ¿y usted dónde esconde el dinero? En la Biblia. Porque nadie la abre. ¿Está seguro ahí, no? ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no podrá producir esa clase de fe para ser salvo, ni para mantenerse salvo o salva. Usted no, en usted mismo no está en el hombre. Usted fracasaría si Dios no le pone el querer como el hacer por su voluntad. Y para eso también entra el libre albedrío. Mucha gente no sirve a Dios porque no quiere. No viene a la iglesia porque no quiere. No tiene el querer como el hacer. Pablo dice, si primero es la voluntad, lo demás se lleva a cabo. Pero no quiere, no le da su gana. Entonces, hay ocasiones que Dios cuida de nuestra vida y uno ni cuenta se da. Nos ha librado tantas veces de que nos maten, de morir en un accidente. Ha alabado Dios de no tomar una cosa dañina. Usted enfrentará muchos desánimos y decepciones y también tragedias. Si de usted dependiera o de mí, ya hubiéramos nosotros fracasados humanamente, constantemente. Entonces seríamos más débiles, comenzaríamos nosotros a cuestionar todo tipo de cosas. No sirvo para nada, no valgo, o sea, nos desanimaríamos fácilmente humanamente debido a que no hay experiencias ni milagros, como le dije. Y así entonces no continuaríamos en nuestra fe, porque buscaríamos algo visible, palpable. Y Dios mismo es espíritu, es invisible. Pero ¿sabe qué? La fe de Dios es la que cree aún cuando todo parece que no resulta. Es una fe que no se ve. Entonces usted va a salir adelante. ¿Por qué? Porque la fe que persevera es humanamente inexplicable. No se explica. Yo no sé cómo es Dios, no conozco a profundidad la deidad, la persona, la Trinidad, que Dios es uno y luego en tres personas a profundidad. No alcanzo a entender. Si yo mismo, yo y mi esposa no alcanzo a captar cómo siendo dos somos uno, lo que Pablo dijo, ya no serán dos, sino una sola carne. Digo, yo me pongo y en los mismos, ¿cuánto más a Dios? Entonces, es inexplicable, llevando a muchos creyentes a mártires. Mire, seguramente hay millones y millones de gente que ha dado su vida, porque la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el final será salvo. Y hasta la fecha hay muchos países que hay persecución, quizá no en el nuestro, pero hay mucha gente, muchos mártires que siguen dando su vida, pero es porque ellos han experimentado la gracia de Dios y saben que al final les espera la corona de la vida y luego que Dios ha preparado un lugar eterno para ellos. Por ejemplo, Romanos 8, 18 dice, las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Pablo a los Corintios 4, 17 dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Dice, esta tribulación momentánea que produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, no se compara lo que las pruebillas que tengamos ahorita con la gloria venidera. Entonces, por eso mucha gente da su vida, muchos creyentes son mártires hasta la pérdida de todo, y porque esto no se explica humanamente. La seguridad eterna en Cristo entonces está ligada a una fe perseverante y que persevera hasta el final. Cualquier idea que deja afuera la perseverancia es una doctrina o una distorsión de la seguridad de la gracia. No puede el Jesús nos puso bien clarito que uno es conocido por sus frutos. Aún los falsos apóstoles y falsos maestros, por sus frutos los conoceréis. No por los milagros que hagan, no por su gran carisma, no porque tanta Biblia sepan lo bonito que enseñen, por sus frutos. Entonces, vemos que esa fe tiene que ser perseverante. Ahora, no significa que somos perfectos, como dije, sino que perseveramos, y no significa que repetimos una oración para el resto de la vida y estamos seguros. Eso se hace como, por ejemplo, en el ladrón que se arrepintió al final, porque al principio también le estaba tirando a Jesús. Dice que los dos ladrones le injuriaban a Jesús, pero al final uno reconoció y dijo, este es inocente, nosotros justamente estamos padeciendo aquí, pero él ningún mal ha hecho. Y se volteó a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué hizo? Se arrepintió hasta el final, hizo la confesión y Jesús se lo llevó. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí sí se aplica una sola oración de fe, ahí la hace y se muere y se va al cielo, al paraíso entonces. Pero nosotros, hermanos, tenemos que permanecer, que perseverar, que invitar personas, que hacer la gran comisión y que sufrir. por la causa de Jesús. Primero de Pedro 1:3-9, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Aquí hay varios factores, vamos a leer un poquito ahí. No volviendo mal por mal, ni maldiciendo, maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Y luego, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. Y apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. ¿Por qué? Verso siguiente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Aquí yo veo dos cosas, a ver, del versículo 9 para explicar estas cosas. Aquí. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que sois llamados para que seáis bendición y herencia. Fuimos llamados, amén, con la fe de Dios, y para dar bendición. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de sus labios y no hable en engaño. Miren, la palabra de Dios, Pedro, dice que somos guardados por el poder de Dios para perseverar, para que nuestra fe persevere, permanezca. Entonces, fue precisamente Pedro el que cambió, o el que escribió más bien ese tratado acerca de la perseverancia. ¿Por qué? Porque él fue el que más tropezó, especialmente en el Nuevo Testamento. Constantemente él fracasaba, fue muy susceptible, fue Pedro. Él fue el hombre que experimentó con mayor frecuencia caída y levantada. Él, por ejemplo, él tuvo una fe perseverante. Nadie fracasó tanto. Él se pareció mucho a Judas Iscariote, el que le entregó. Pero ¿cuál fue la diferencia en Pedro y en Judas? Por ejemplo, Pedro, él le negó, él se portó cobarde, él fue titubeante, fue débil, fue arrogante, porque él era como valiente, ¿no? Señor, aunque todos corran, yo mi vida daré por ti. Y ahí lo probó Jesús. Pero al final, ¿qué hizo Pedro? Vamos a ver la secuencia. Pedro llegó al límite aquí cuando el Señor la identificó como la herramienta que Satanás usó. Mateo 16:23. En una ocasión Pedro le dijo, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque se puso como una herramienta para que Satanás lo usara. Mateo 16:23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino que es de los hombres. Pisó los extremos de un lado a otro. Si nos vamos en ese mismo capítulo, pero al versículo 16, vemos que Pedro hizo una declaración respondiendo. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, el mismo que estaba declarando que Cristo, por revelación del Padre, era el Hijo del Dios viviente, en el versículo 23 niega o se presta a Satanás. Mire cómo tocó todo esto Pedro. Pero él tenía una fe perseverante. ¿Por qué? Pedro es la prueba de que un verdadero creyente puede fracasar, como dijimos, sí. Fallar también, sí. Ser débil y negar temporalmente al Señor. O sea, pero no hasta el final, por lo que vamos a ver. Y debido a que él recibió la protección mediante la fe perseverante producida en su corazón, o sea, por Dios mismo, por Dios soberano, que nunca falla completamente y nunca falla finalmente. Dios no falla y es la fe de Dios que tenemos. Mi fe sí falla temporalmente, pero la fe de Dios es perseverante y finalmente me va a guardar hasta el final. ¿Por qué? Mire, porque no pasó mucho tiempo para que Pedro hizo, él lloró. A ver, Lucas capítulo 22, verso 31. Vamos a ver lo que sucedió inmediatamente. Pedro no andaba practique el pecado, no. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y luego, ¿qué sucedió ahí? Verso 32. Y dijo, mas yo he rogado por ti para que tu fe esté firme, o sea, no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús estaba profetizando que Pedro iba a volver a firmarse y a encargarse de los hermanos. Entonces, vemos aquí el proceso. Mire, Satanás no hace lo que le da gana. Satanás en un sentido es siervo de Jesús, como fue siervo Ciro, como fue siervo Faraón de Jesús. No que eran siervos buenos, eran siervos malos, pero Dios los usó. Amén. Entonces, Satanás hace lo que Dios dijo. Dios le dijo, Jesús le dijo a Satanás: ¿sabes qué? Te voy a prestar a Pedro para que lo zarandees, pero no me lo toques, no lo vayas a matar. Como te voy a prestar, por ejemplo, ¿a quién? A Job. Puedes tocar tu carne, puedes enfermarlo, pero no me lo mates. Oh, ok. Satanás, siervo de Jesús o del Dios Altísimo. No quiero confundirlo en esto, pero es real. Es bíblicamente. Entonces, vemos aquí, alabado Dios, que Pedro sí falló, sí, pero mire, me encanta, por ejemplo, su historia. Y es así como Jesús oró su fe, una fe que no falla, y Pedro pensó que Jesús entendía la fuente de, o sea, entendía la fuente de la que él iba a ser movido, pero Pedro no sabía por qué. Verso 33 dijo ahí, 33, y le dijo, Pedro, él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y morir. Estaba diciendo Pedro esto, pero mire lo que pasó, lo que Jesús le respondió: tú no cantará el gallo una sola vez cuando tú me niegues tres veces. Los versículos subsiguientes dicen eso. Pero mire, vamos a ver, dejar a Pedro un momento y vamos a ver qué acerca de nosotros, porque tenemos que aplicar todo esto y hacer una buena conclusión. ¿Qué acerca de nosotros? Juan 17, verso 9 al 11. Aquí Jesús hace una oración sacerdotal por todos nosotros, los que amamos su palabra, los que Él nos llamó, hace la oración del sumo sacerdote. Entonces pide por nosotros y dice: Padre, a lo que tú me has dado, a los elegidos, a los justificados, guárdalos en tu nombre. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Entonces vemos aquí al gran Dios Todopoderoso que está pidiendo por nosotros. Ahora vamos a avanzar, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios nos está encomendándose a Jesús en esa oración tan larga, la más larga que Jesús hizo. Y luego, verso 18, ¿qué le dice? Como tú me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Nos está dedicando. Recuerde, Dios no nos llevó al cielo, nos dejó para un trabajo. Alabado Dios. Entonces Jesús dice: muéstrales mi gloria, quiero llevarlos a mi gloria, quiero que los protejas, no al mundo, sino a ellos. No son del mundo como tampoco yo, para que estén juntos como uno en la gloria eterna, así como tú y yo, Padre. Él está orando, recuerde, yo estoy resumiendo. Como tú y yo somos unos, que también ellos y nosotros seamos unos. Ahora, vemos entonces que Él le dijo, con estos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, desde que el mundo fuese hecho, santifícalos en tu palabra es la verdad. Verso 20, alabado Dios, dice, entonces, mas no ruego, mire, algo profético de Jesús, mas no ruego solamente por estos, está rogando por sus discípulos, ahora está rogando por nosotros, no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes están ahí? Nuestra casa, los que trabajan con nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros enemigos. Esta es la gran comisión, pero nosotros que tenemos que estar permaneciendo y perseverando en Dios y en sus caminos, guardándonos en santidad, leyendo la palabra, creyendo sus promesas, metiéndonos su palabra en la mente, en el corazón, guardándonos en santidad y testificándonos y ganando uno a la vez, invitando. Si no hacemos esto, somos siervos malos. Y también, o sea, da a entender, porque si no tenemos nada que dar, da a entender que no tenemos nada. Entonces, si no damos, Dios nos ha dado algo para dar a nosotros, y nos ha dado mucho: el panecito espiritual, lechita espiritual, salecita espiritual. Somos luz y sal del mundo en estas hermosas metáforas. Entonces, esto no fue una sola oración momentánea que Jesús hizo en el huerto. ¿Y sabe qué? Él sigue orando así como Él oró en el cielo todavía. Lo va a hacer todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos capítulo 7:25, se lo voy a comprobar. Hebreos 7:25, Él puede salvar perpetuamente, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mi versión dice perpetuamente. ¿Ve? Dios, Jesús intercede siempre en el cielo, viviendo siempre para interceder por nosotros, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Eso de las jerarquías de aquí ya terminó. La gente sigue ofreciendo becerros, se sigue haciendo y crucificando al Hijo de Dios. Eso ya Jesús hizo un solo sacrificio una vez para siempre y se sentó a la diestra del poder de Dios, intercediendo siempre por nosotros. Pero Él es el mediador que Dios puso. No muchos mediadores, no muchos caminos ni puertas. Él es el único, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, debido a que Él siempre vive para hacer oración por ellos, somos guardados, protegidos por una fe perseverante. Hermanos, anhelo de todo corazón, le pido a Dios que usted y yo tengamos esa fe perseverante para demostrar que verdaderamente somos salvos, porque por allá andan mucha gente, inclusive muchos religiosos, escucho. No, qué fácil es decir, son salvos y ya. Son salvos, se cruzan de brazos y son salvos y son cristianos 20 años y no hacen nada para Dios. Ni a la iglesia quieren asistir. No tiene una fe perseverante. Tenemos que tapar bocas y cualquiera que demande razón de nosotros, como el mismo apóstol Pedro dice, tener razón a aquel que nos pregunte algo, o sea, con paciencia, con templanza, no enojándonos. Lo que nos pregunte es tratar de responderle con la palabra. Si no sabemos, lo investigamos o preguntamos más arriba o pedimos que Dios nos enseñe. Romanos 8:26. Somos guardados, protegidos por una fe perseverante que es sustentada y mantenida hasta el final mediante la intercesión, mediante Cristo Jesucristo mismo. Ahora, el Espíritu Santo entra en esta gran ministración de protección. Miren, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza o debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni orar sabemos. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede o pide por nosotros con gemidos indecibles. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, orando por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote, y Él envió al Espíritu Santo a la tierra, a nuestros corazones, y clamamos Abba Padre, y Él mismo nos ayuda a orar y nos conecta con el Padre. Ahora, el mismo Padre, mire, toma el lugar, y como Él tiene un propósito, Él intercede por nosotros. Él nos salvó con un propósito eterno, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Padre garantiza nuestra gloria futura. ¿Por qué? Porque Él nos conoció de antemano, nos predestinó, nos justificó y luego nos va a glorificar juntamente con su Hijo Jesús. Entonces, porque ese fue el propósito desde el principio, fue hacernos conforme a la imagen de su Hijo amado. Y esta es una meta suprema para el cristianismo. Cualquier nivel que usted tenga no le hace que se diga apóstol, alabado Dios, tiene que ser su meta suprema, parecerse a Jesús. Entonces, Él no nos salvó para que estuviéramos en una relación temporal, sino para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo, de gloria en gloria, hasta llegar a la eternidad. Seremos como Jesús en términos de santidad perfecta y por lo tanto somos guardados por el poder de Dios en una fe perseverante que Dios nos dio. No es la fe sobrenatural, es sustentada por el hecho, por la obra intercesora que Cristo Jesús hizo en la cruz y que sigue rogando por nosotros. Ahora, quien ora para que seamos protegidos nosotros de cualquier cosa, cualquier prueba. Y a veces las personas dicen, hoy estoy pasando por una prueba y si supieras y que esto y que aquello. Y Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios quien puede sacarlos, o sea, de su salida, y que Dios no va a poner cargas más allá de las que no pueda soportar. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Nosotros nos asustamos y, ay, lo que estamos pasando, no voy a poder soportar. ¿Sabe que Dios nos da pruebas solamente? Pruebas que Dios da a la raza humana. Dios no va a permitir que un chamucote ahí lo asuste y que luche usted con él cuerpo a cuerpo. Dios no la va a dar al infierno y usted va a tratar de salir solito de ahí, como esas personas que hablan tremendas revelaciones y que Dios me dijo y me llevó acá. Yo dudo, porque la revelación fue dada, todo lo que Dios tuvo que decir conforme a su Hijo, conforme al cielo y al infierno. Ya lo dijo, no necesitamos una nueva revelación. El rico estaba en el infierno y anhelaba salir afuera y seguir banqueteando. Y Abraham le dijo, hijo, a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, porque si no creen a Moisés y a los profetas, Lucas 10, 16, tampoco creerán si uno se levantara entre los muertos. Así que no me venga y me diga que yo fui al infierno, fui acá y fui a wherever, alabado Dios. No, tenemos la palabra, la inspiración, que no es de interpretación privada. Tenemos que estar atenta a la palabra como una luz que ilumina hasta que el lucero es perfecto, es decir, hasta cuando amanece y el sol sale en vuestros corazones. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y no creer a soñadores y soñadoras, por favor. Amén. Entonces, todo lo que sea, sea la carne, sea el mundo, sea el diablo, sea lo presente, lo futuro, Satanás mismo, y encima de esta intercesión que Dios, Jesús, el Espíritu Santo y el mismo Padre en su propósito está haciendo por nosotros, intercede de manera que ni nosotros sabemos cómo orar y Él lo hace por nosotros. No sabemos cómo orar, pero Él nos enseña. Voy a hacer una escritura final para terminar. Alabado Dios. Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Terminamos. Jesús confronta a Pedro con una pregunta. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjese qué prueba, ¿más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Y siguieron platicando, alabado Dios. Y tres veces le platicó. Vamos a seguir leyendo, está interesante esto. Alabado Dios, 16, 17. Y luego siguen platicando ahí. Entonces lo cuestiona una, dos, tres veces. A ver la escritura, verso 17. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro y le dijo la tercera vez: ¿me amas? Porque Jesús le preguntó. Y dile: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Ahora, Pedro titubeó y decía: sí, Señor. Tres veces. Primero, apacienta mis corderos. Segundo, pastorea mis ovejas. Y tercero, apacienta mis ovejas. Es como una secuencia. Los corderos son los chiquitos, los corderitos que nacen de la cordera, ¿no? De la cabra. Alabado Dios. Entonces tenía que apacentar sus corderitos y luego pastorear sus ovejas a la mamá del corderito. Pastorea las ovejas juntamente con los corderitos, con apacientar los corderitos. Luego tercero, apacienta también mis ovejas. Al igual que apacientas los corderitos chiquitos, tercero, apacienta también mis ovejas. Lo cuestiona, lo agarra. Entonces, primero con la actitud, o sea, lo hizo Dios Jesús para restaurar a Pedro. Recuerde que Pedro estaba caído, porque cuando Jesús le dijo: mira, Simón Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Mire la oración intercesora de Jesús para que tu fe no falte. Y tú restaurado, levantado una vez, ve y confirma esto a mis hermanos. Ahora, ¿qué estaba tratando de hacer Jesús con Pedro? ¿Sabe qué? Ponelo como pastor del grupo de la iglesia primitiva. Pero le dijo: los corderos, apaciéntalos, pastorea a mis ovejas y luego también apacienta a mis ovejas. Entonces, verso 18, alabado Dios. De cierto te digo que cuando eras mozo, o sea joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Los viejitos no quieren: mi hijo, no me lleves para allá, y ahí los llevan, ¿no? No me lleves al orfanato, y ahí los llevan y los dejan allí. Va, va, y abuelito, tatarabuelito. Qué feo, ¿no? Lo mismo iban a hacer con Pedro. Pero cuando a Pedro lo llevaron a la cruz, allá en Roma, y lo iban a crucificar, Pedro que dijo: no, no, no. Yo no merezco, negué tanto al Señor. No merezco morir como el Señor, de cabeza. Así como se persinan unos, ¿no? La cruz de cabeza. Así fue crucificado Pedro, alabado Dios. Entonces Pedro soportó y perseveró hasta el final. Entonces no hay nadie que esté calificado para escribir acerca de la perseverancia de los santos, de una fe y un amor perseverante, fiel, ¿sí? Y final, como lo hizo Pedro hasta el final. Él fue y se arrepintió y lloró lágrimas de arrepentimiento. Termino. Pablo nos dice que hay dos clases de arrepentimiento. Dice que mucha gente llora lágrimas de cocodrilo y se entristece para el mundo. Ah, ya no pude ir al baile, ya no pude fornicar. Y llora lágrimas de cocodrilo y ese no es arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es que se arrepiente para con Dios, con convicción. Le voy a dar la cita al versículo porque después puede decir: bueno, ¿y dónde está eso? Segunda a los Corintios 7, 19. Alabado Dios. Entonces, hay personas, hay dos clases. Porque, fíjese, Judas. Judas tuvo remordimiento. Le pesó, arrojó las monedas y luego fue ahí. Escuche bien, se ahorcó. Remordimiento, tristeza del mundo. Eso no trae salvación. Y Pedro, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Él fue, no sé si fue ante un árbol, y inmediatamente que negó a Jesús, fue y le compungió, porque tenía una fe perseverante, arrojó las monedas. Inocente soy yo la sangre de ese hombre. ¿A nosotros qué nos importa? Miren lo que es la religión. ¿Qué nos importa? Allá tú, le dijeron. Pero él lloró amargamente. Y Jesús en la tumba, 1, 2, 3 días, al tercer día resucita y digan, vayan y llámeme a Pedro. Es más, se le manifestó enseguida a Pedro. Vayan, digan a los discípulos y a Pedro, que aquí yo voy a Jerusalén, voy delante de vosotros. A Pedro, porque sabía cómo se había quedado Pedro. Entonces Pedro se arrepintió con un arrepentimiento totalmente genuino, verdadero, en esa fe perseverante, y Jesús restauró a Pedro. ¿Y por qué? Porque le dijo, ¿sabes qué? Tú estás calificado, lo probó 3 veces. Tú vas a guiar a mis corderitos, vas a apacentarlos, vas a apacentarlos, vas a guiar a mis ovejas y luego vas a apacentar también a mis ovejas. Tú eres el pastor. Entonces, hermanos, termino. Los pastores no somos perfectos, podemos decir alguna cosa y veces por otra, podemos caer, podemos tropezar, pero si Dios nos llamó, vamos a perseverar y vamos a permanecer. Pero mientras tanto, tenemos que estar dando frutos. ¿Se imagina que el pastor no se presentó a la iglesia y no vino, ni llamó, ni acá? O sea, si fueran los 365 días del año que estuviéramos que estar aquí, aquí estaríamos. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de su excusa? ¿Qué de su fe genuina, perseverante? Por favor, haga que le creamos, ¿no? Que tiene una fe salvadora, que es salvo o salva verdaderamente. Amén. Padre, hemos predicado tu palabra, Señor. Lo hacemos con temor y temblor, sabiendo que tú tienes compasión de todos. Es por tu gracia y por tu misericordia que estamos en pie. Dios mío, pero tú también nos diste una misión, la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles estas cosas. Y en esa oración que tú hiciste, tú ruegas al Padre por nosotros y por las palabras que hemos o que estamos dando a otros. Ayúdanos para permanecer fieles hasta el final, Dios mío, para recibir esa corona, la corona de vida, la corona de justicia, la corona de gloria, lo que tú has prometido a aquellos que te amamos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.